Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 15 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, un gusto, integrado en la tarde hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener en la primera parte del espacio información actualizada sobre la situación de Jorge Bello Domínguez, el periodista guinero independiente, preso. Condenado ya a 16 años de prisión actualmente en el Combinado del Este. Ayer tuvo visita a su mamá Marta Domínguez. También estableceremos un contacto hoy con Otoniel Cruz Suárez, delegado del movimiento Reflexión en Ciudad de Ávila, para hablar de la situación en el territorio. Olainis Tejeda Beltrán, desde Nuevista Camagüey, tendrá una importante denuncia, la compartirá con nosotros en vivo. Y finalizaremos la primera parte del espacio con el testimonio de Eralidi Frometa, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que enfrenta el juicio ya el próximo día 28, y tendremos detalles de cómo andan los preparativos de la defensa. La segunda parte del espacio no se lo pueden perder. Tendremos información actualizada sobre la protesta que hubo ayer en el Centro Universitario Camagüeyano, la Universidad de Camagüey, pidiendo agua y el regreso de la electricidad por parte de los estudiantes, lo que causó un malestar, la presencia de la seguridad del Estado y funcionarios. Al respecto, sobre el impacto que está teniendo los apagones y el rechazo social, dedicaremos la segunda parte del espacio a tener testimonios desde varias partes del territorio nacional, cuál es el escenario y las protestas que se están desarrollando ante el decrecimiento de la canasta básica, la miseria y el aumento de la miseria y los extensos apagones ya en pleno verano. En cuanto al panorama informativo nacional, pues prensa oficialista reconoce la revista Alma Mater que los jóvenes iniciaron ayer la protesta en Camagüey, en la universidad, a razón de las 7 de la noche en el campo central, por las condiciones desfavorables en la residencia estudiantil, a pesar de que, según dice el vocero de la revista Alma Mater, se dialogó con los estudiantes. Niño lamenta, pues, a través de un video posteado en redes sociales, la situación de su padre, el preso político Samuel Pupo Martínez, uno de los condenados por las manifestaciones del 11 de julio, que envió el niño un emotivo mensaje pidiendo la libertad de su padre. ¿Quieren ser contrarrevolucionarios?, pregunta un manifestante del 11J a sus acusadores. Así es el alegato del opositor Joandrés Gutiérrez Vargas frente al Tribunal Municipal de Bayamo, que lo juzgó los días 24, 25 y 26, dejando sin aliento a jueces y a fiscales, dijeron sus familiares a Radio Martí. No me arrepiento de nada y no voy a morir de pie, mensaje del rapero Michael El Oxorbo desde la prisión en Cuba. Y también, pues, hacen titulares a esta hora de la tarde, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales ha enviado una carta al Observatorio Cubano de Conflictos, en la cual se identifican con Amelia Calzadilla y advierten que el reciente estallido de la joven en Facebook no solo ha estremecido con su valentía a la locución, la sensibilidad de las familias cubanas, sino también a las mujeres rurales. Y finalizamos, el preso político Reinaldo del Arias cumplió este martes 23 días en huelga de hambre en Boniato, el penal santiaguero de máximo rigor, según confirmó a Radio Televisión Martí su mamá, Reina Arias Portales. Iniciamos nuestro programa en la tarde de hoy en Guira, Melena, Artemisa, el contacto con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ayer nuevamente no pudimos tener la comunicación porque usted estaba en el rigor de la visita y las vicisitudes. Para toda Cuba que le escuche, actualícenos, ¿cómo anda Jorgito? ¿Cómo andan las cosas en el Combinado del Este con él?
Bueno, Tomás, ayer fue la visita donde esto es lo más grande de la vida. Logramos entrar tarde porque se entró tarde. Y las cosas siguen igual, aquello está muy malo. La comida es un sancocho, los medicamentos, no hay medicamentos. Todavía Jorge no se ha dado atención médica que tiene poca visión de respecto al azúcar. El azúcar no se lo ha podido medir, la están inyectando con unas jeringuillas que le están despuntadas. Las bolas que tienen en el cuerpo son horribles, en los brazos, en las muslos. le llevé jeringuillas de insulina y no me las aceptaron y me las dejaron pasar. Le pregunté al reeducador que por qué, que le expliqué que mira, que él no puede inyectarse porque eso es contra su salud, lo puede, él es diabético y de los malos que le puede salir de una herida, de causarle problemas en la pierna. Y dijo, no, 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 aquí hay de todo. Porque lo único que te dicen es, allí hay de todo, allí no hay nada. Las chinchas se están comiendo los presos, que tienen que dormir en el piso porque las camas no pueden dormir, en la litera esa, no pueden dormir. Y todo se mantiene, Tomás, igual o peor.
Marta, ahora, sí, adelante, continúe, que el testimonio es importante.
Ahora el 17, viernes es el juicio en 133.
El juicio...
Van a repetir el juicio.
Van a repetir... ¿Cómo que van a repetir el juicio?
Es porque yo apelé, pero ahora te dicen una vista, que es un juicio donde los van a llevar a ellos.
Sí, lo que usted se sabe, como usted apeló, esto es el recurso de casación, que es la última opción que queda, a ver si le bajan algo a la condena. ¿Y qué dice el abogado? Sí. ¿Qué día es el juicio?
Bueno, es el viernes 17.
Ya,
de junio.
El viernes. ¿Y dónde va a ser el juicio?
En 133 va a ser el juicio.
Y también van a llevar ahí, está Jorge, ¿y quiénes más apelaron?
Todos van a llevar, todos apelaron.
Bien, ¿y qué expectativa? ¿Qué le ha dicho al abogado al respecto? ¿Qué expectativa tiene usted que de los 16 abogado, años le bajen algo?
Bueno, en esto, yo no espero nada bueno, Tomás, de este régimen. Pero el abogado, yo le pregunté que por qué esta vista, si este juicio se había hecho, y me dice, no, porque ahora van a hacer otra vez juicio. Entonces lo pasaron para una sala civil, ya eso no es una sala militar. Porque el 133 nunca ha sido sala militar. Y no, en sí no nos dicen nada, como tenemos que saber, tú sabes que aquí los abogados se han intimidado también por el régimen. Y no nos dicen nada, inclusive Juanito que tenía necesidad de comunicarse con él para hablar, para que el abogado y los servicios se pongan de acuerdo y nada, me ha ido. Mi Jojito podía comunicarse, Jojito va y me dijo, mami, mi defensa voy a hacer yo mismo.
El abogado, Marta, el abogado no ha ido ni al combinado del este a entrevistarse con él.
No, nada, nada, Tomás, eso me tiene muy preocupado a mí.
¿Y usted
porque
va?
Como Jorge se mantiene en su misma línea, que no colabora con ellos, no participa en nada, Jorge se mantiene igual.
¿Usted va a participar, usted va a ir al juicio el viernes?
Sí, va, la esposa va a entrar. Yo voy con mi nieto, nos vamos a parar afuera como hace todos los familiares. Vamos bueno. A ver si nos dejan llegar, vamos a ver cómo va a ser aquello ahí.
Bueno, pues usted no se preocupe que yo voy a estar aquí, lleve el teléfono dándole seguimiento. Lo más probable...
Sí, no, yo lo voy a llevar.
Claro. Lo más probable, Marta, usted sabe, como este es un recurso, el último recurso de casación, ellos allí dicen que cuando termine eso muchas veces no va al resultado. Dicen que esperen la respuesta del jurado en 2 o 3 semanas, así que vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Marta. Marta Domínguez,
gracias,
la mamá de Jorge Bello, ahí tiene la situación que continúa en el combinado del Este. Vamos a establecer el contacto ahora con Otoniel Cruz Suárez en Ciudad de Ávila, al frente del movimiento Reflexión, ahí en la provincia avileña, y ya tenemos el contacto ahí en Ciudad de Ávila con Otoniel Cruz Suárez. Otoniel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Otoniel, ¿cómo andan las cosas por Ciudad de Ávila? ¿Cómo anda el tema? Vamos a hablar en unos minutos también sobre la situación del activismo, que ha habido algunas detecciones, pero el país está inmerso con unos apagones tremendos, hay falta de pollos, problemas de alimentación. ¿Cómo anda la situación socioeconómica por Ciudad de Ávila?
Bueno, la situación socioeconómica está muy crítica. Está en los momentos más críticos. En la parte de los apagones aquí son diarios. Aquí quitan los apagones el día, la quita muchas veces a las 4 o 5 de la mañana y la ponen a las 9, a las 10, a las 11 del día. Después la vuelven a quitar por la tarde y así se pasa el día quitando la corriente. Es que las termoeléctricas dicen ellos que están rotas, pero aquí el pueblo, todo el mundo sabe y opina que no es una mentira, que es una mentira del gobierno. El problema es que en Cuba no hay petróleo y el gobierno no quiere decirle la verdad al pueblo. La dictadura en estos momentos no quiere decir la verdad al pueblo porque están buscando sus justificaciones, ¿ves? A ellos lo único que les interesan es los intereses de ellos, no les interesan los intereses del pueblo. Y en el tema alimenticio, muy crítico también. La alimentación acá es muy crítica. Tú sales a la calle y no encuentras nada. Si quieres comprar una libra de carne de puerco, está para 250 pesos una libra. Un trabajador promedio que gana un salario, que trabaja, no le da para eso. No hay de nada. Es mucha hambre, mucha miseria. Hay mucho descontento acá en la sociedad, acá en sí, por el tema de la alimentación, pero especialmente papagones.
Otoniel, el tema de, me decías ayer que en los últimos días ha habido algunas situaciones con los activistas ahí del miembro del movimiento Reflexión. ¿Qué está pasando con el activismo?
Acá pertenecemos al movimiento cubano Reflexión, a la provincia de Ciudad Ávila, y lo que te decía es que en los días anteriores, tanto a mi papá, que es Armando, es activista del movimiento cubano Reflexión, y yo, habíamos recibido lo que es mucha la persecución. No nos habían detenido como tal, pero cada vez que salimos, cuando nos movemos, tenemos un lada rojo, que es principalmente el lada rojo, es de un hombre que se hace llamar Libán, el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución. Para nosotros nos movemos, nos está vigilando, nos está persiguiendo. Los otros días tuvimos un encuentro con José Carlos Fernández del FAN, ahí en el mismo parque, una plana que teníamos, y cuando ya veníamos para un plana gris de la seguridad del Estado, se nos paró ahí al lado de nosotros y nos pidió una foto. Y en estos días también, cuando salió del trabajo también, ese mismo lado, persiguiendo unas cuantas cuadras, ese lado lo estaban persiguiendo. Entonces yo quiero hacer denuncia ante el mundo, la comunidad internacional, del acoso de la policía política y seguridad del Estado, nosotros acá en Ciudad de Ávila.
¿Cómo no, Otoniel? Seguiremos el contacto contigo. Era Otoniel Cruz Suárez, al frente del movimiento Reflexión ahí en Ciudad de Ávila, con la situación que hay económica y el activismo. De Ciudad de Ávila vamos a pasar a la ciudad nuevitera, el municipio de Nuevitas, en Camagüey, con Olainis Tejeda Beltrán, que tiene una importante denuncia que hacer en el espacio, y conoceremos en breves de qué se trata. Vamos a tener la comunicación ahí en Nuevitas con Olainis ya en breves desde el territorio agramontino. Vámonos ya a Nuevitas, Camagüey. Un placer, como siempre, la presentación desde Nuevitas de Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a ustedes, a toda la audiencia.
Bueno, nos comunicó la producción que usted necesitaba espacio en el programa para hacer una importante denuncia, y adelante.
Sí, mira, dado para nadie es un secreto de que aquí Cuba está en un momento, se puede decir, que de colapso prácticamente. Entonces, hay pandillas de chivatones, como se le dice vulgarmente acá en Cuba, que se están tomando, es decir, por adelantado, ¿no? Es decir, como hay tanto desorden, pues entonces lo que se dedican es a robar en las lecherías, es decir, le dan poder para que ellos repartan leche, repartan. Entonces, a los que ellos llaman enemigos de la revolución, pues entonces nos viven siempre quitando lo que nos van repartiendo, es decir, lo que nos toca por las bodegas y demás. Siempre porque cuando ellos presenten, es decir, para ellos poder robar, y de esa forma, cuando les vayan a reclamar, decir, no, fue a un opositor, fue a un contrarrevolucionario, un gusano. Y entonces salirse con la suya, decir, ahora estos personajes están adelantando al abuso.
Esto es parecido a lo que hicieron con los coleros. Eran los miembros del INDER, los retirados del MININ, en medio de la pandemia, los que tenían el control de las coles y tenían el contubernio con los tienderos para el contrabando. Y le quitaban los privilegios a los no simpatizantes del gobierno. Esto se está repitiendo.
Sí, pero de esta forma ahora es más siniestra, es decir, ahora esta gente se lo están, es decir, estos personajes oscuros, es decir, el chivato del barrio está adelantándose, porque se ve, ¿no? Es decir, ellos están tomando, porque cuando tú te les enfrentas, ellos cogen como temor, es decir, no se sienten respaldados, es decir, la famosa frase de ve donde tú quieras, que a mí no me pasa nada, no, para nada. Es decir, esta gente están ya abusando porque se sienten como que, a ver, por adelantado, como queriendo mostrar, presentar un tributo para cuando los cojan robando. Es decir, no, yo estoy robando, pero mira, aquí tiene la vida, la destrucción de este opositor, de este disidente. Entonces, por adelantado están haciendo el trabajo. Eso es lo que sucede. Yo llamo Yo sé que Radio Martí tiene muy buena audiencia aquí en Nuevita, principalmente entre los nueviteros de allá de Miami, que por favor todos los exiliados, todos encuentren exiliados aquí a Nuevita y díganle que por favor no vayan a ser manipulados, que no se dejen manipular por ninguno de acá, de los esbirros, de los chivatones de Nuevita. Muchos disidentes de Nuevita que ya tienen un expediente armado. Me refiero al abusador de aquí y quién es el que le está mandando dinero de allá. Es esposo, hijo, madre, abuela, hermano, de que las personas se protegen. Cuando tú le dices a una persona, vamos a tirarnos para la calle, lo primero que te dicen, no, no, nada. Pero entonces, y te metes entonces en contra de las personas que tenemos pensamiento libre. Hay que dejarse de hipocresía. No sé si me logro explicar.
Sí, cómo no. Finalmente, Olani, que no te escuchamos muy bien, pero me gustaría un breve comentario tuyo. Ayer, en la Universidad de Camagüey, se lanzaron los estudiantes en el centro universitario a protestar, reclamando, pidiendo agua y electricidad. Ya el oficialismo está manipulando que todo está en orden en la universidad, que se habló con los estudiantes. El tema de los apagones, Olainis, y el tema del desabastecimiento, la falta de pollo, de combustible, ¿existe el potencial que la gente salga a protestar otra vez?
Sí, cómo no, cómo no. El sistema eléctrico colapsó, eso no es un secreto para nadie, y va a seguir colapsando hasta que ya se decrete cero. No es un secreto para nadie que han parado el transporte para coger el combustible del transporte para ponérselo a las termoeléctricas, es decir, a los grupos de electrógeno. Entonces, es problema de combustible. ¿Qué combustible? Si las cafeteras estas eléctricas generadoras de electricidad de Cuba usan crudo nacional. El desabastecimiento... Mira, toma, duélale a quien le duela. Aquí lo que simplemente están utilizando el desabastecimiento para pagarle la deuda al Club de París. Si es otra, por favor, que hablen. Pero eso es todo lo que indica. Mientras tanto, montones de dirigentes de este país, de dirigentes pequeñitos, van huyendo después que roban aquí, van huyendo para diferentes países. Como es el caso, si tú me permites, de hablar del caso del ex subdirector de mi empresa. ¿Le oigo?
Adelante, adelante, perfecto.
Sí, se trata de Kendry Alonso Peña, militante del partido, un compañero adelante, tremendo inflador y tremendo hipócrita y ratero. Entonces, mi nombre, como bien dijo Tomás Cardoso, Laini Tejeda Beltrán, por si acaso alguien está tomando nota, tú sabes a lo que me refiero, Tomás, No hay miedo. A ese salvaje lo cogieron por fiscalía, es decir, policía económica, lo cogió con un desfalco de 17,000 pesos, de ordenamiento económico. Lo llevaron a fiscalía, la policía económica lo llevó a fiscalía, y fiscalía, la misma fiscalía provincial, que casi me mete preso a mí y a mi esposa por la quipa en la cabeza de mis hijos, dijo que ese ratero era inocente. Esta información no es que yo la escuché a Pacir, no, esta información fue la que dio el director Álvaro a todos los trabajadores en una reunión. Es decir, que esto es ya en raya al cinismo. Yo hago lo que me da la gana y no pasa nada. Y el que se pone en contra mía, pues lo acuso de disidente y le hago algún talco. Es decir, ya estamos rayando en ese tipo de brutalidad. Entonces, este personaje hizo la vida un talco a mi persona en los últimos dos años, riéndose de mi kipá, riéndose de mi judaísmo, metió tremendo desfalco en este momento y ahora él está tranquilo en Miami. ¿Qué es esto?
Bueno, muy lamentable todo lo que está ocurriendo, Olaini, y tristemente hay que decirlo, y Radio Martí tiene una responsabilidad en esto, sin levantar las alarmas. Hay una situación tensa en el país, la situación económica y los apagones están exacerbando los ánimos de los cubanos. ¿Lo notas tú también?
Sí, totalmente. Ayer aquí en Nuevita prácticamente nadie fue a trabajar, y la gente en las calles se expresaron de forma muy violenta. Temo, literalmente, temo que de un momento a otro aquí la gente se desquicen. Desde hace rato he estado hablando en su programa, he estado diciendo de que el estado psicológico de las personas se ha estado deteriorando. Tomás, las personas aquí andan como si fueran zombies. Prácticamente tú no le puedes dar los buenos días porque te reaccionan de una forma agresiva. Aquí la desesperación es total. Aquí hay mucho riesgo de que haya un golpe de anarquía y no se va a saber por dónde va a coger la gente. o el gobierno entra en negociación, o el gobierno se pone para la cosa, se entiende de la situación que está sucediendo, porque puede haber un levantamiento anárquico muy, muy terrible, muy terrible.
Como no, gracias, Olaines. Olaines Tejeda Beltrán en el territorio de Nuevita para nuestro espacio Cuba al Día. Lamentable la situación ahí, la termoeléctrica 10 de octubre, pues también ha estado enfrentando serios problemas en los últimos días, y esto se suma a todo el territorio nacional a lo largo y ancho del territorio. Ha traído ya pues la situación del desabastecimiento, la falta de alimentos, la explosión ayer, las protestas de los estudiantes masivas en la Universidad de Camagüey, y que ha traído como consecuencias pues ya una situación que se reitera a lo largo y ancho del territorio nacional. Así las cosas, pues concluimos nuestro espacio Cuba al Día, la primera parte, este miércoles 15 de junio aquí en Radio Martí. Vámonos una pausa informativa en Cuba al Día y en minutos regresamos con nuevos invitados. En la segunda parte del mismo vamos a tocar con profundidad la situación del malestar, el incremento del malestar social a lo largo y ancho del territorio nacional. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
En la segunda parte de nuestro espacio vamos a darle seguimiento a todo lo ocurrido ayer a partir de las 7 de la noche en Camagüey, en la Universidad del Territorio Gran Montino, donde los estudiantes protestaron, reclamando agua y electricidad. También en las últimas horas ha habido protestas en otras provincias del país, y ante el declive que hay en cuanto a la situación con el abastecimiento de alimentos y los apagones, vamos a hacer un recorrido con toda esta situación que está fluyendo en las últimas semanas en el territorio nacional. Así se expresaron ayer los estudiantes en la Universidad de Camagüey. Mientras tanto, un funcionario de la revista universitaria Alma Mater en el territorio agramontino reconoció lo ocurrido.
Pero en el día de hoy coincidió eso exactamente. Hubo un problema de alimentación eléctrica que afectó los sistemas de suministro de agua en el edificio de la Asamblea. Y bueno, eso fue lo que causó la inconformidad de los muchachos, que de inmediato vinieron para la Plaza Cultural. Pero también, al saberse del problema, vinieron nuestras principales autoridades universitarias, dialogaron con los muchachos. Y todo se fue resolviendo por la vía del diálogo.
Tenemos ahora el contacto en la ciudad de Camagüey con el periodista Henry Constantín, director de la Hora, la revista La Hora de Cuba, órgano alternativo en el territorio agramontino. Henry, anoche a razón de las 7 de la noche en la sede de la Universidad de Camagüey, los estudiantes protestaron masivamente una conga pidiendo que le pusieran la corriente y el agua. Esto no es primera vez que ocurre. Tú has estado desde La Hora de Cuba reportando por mucho tiempo. Recuerdo que hablamos hace algunos meses carteles antigubernamentales que aparecieron en la sede universitaria. Ahora bien, mi pregunta hacia ti, Henry, ¿es reiterativo? Estamos a semanas de cumplir el primer aniversario del 11J. ¿Cuál es el escenario que impera y que nos puedes hablar sobre la situación en Camagüey, el malestar con los apagones, la falta de apoyo, alimentación, la escasez de agua? ¿Ante qué escenario estamos?
Parecido al pasado 11 de julio, sin ser tan optimista, sin que el tema epidemiológico sea este presente ahora, pero hay una, con el tema de la corriente sobre todo, y todo lo demás que ha venido arrastrándose en estos meses, pues es un escenario que tiene a la gente muy, 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 muy angustiada, realmente, apagones que ya en la ciudad, porque en los campos ya alcanzaban las 12 horas, en la ciudad de Camagüey, ya esta semana, bueno, 12, 13 horas, a ver si estuvo 13 horas y más ayer mismo. Le quitan el temor, el respeto por la autoridad a cualquiera, lo que hemos visto, que es el colofón de eso, con todos los demás problemas que hay, desde el tema de la alimentación, la MLC, la MLC, la escasez de productos. En el caso de los universitarios, tienen un medio ambiente aún más hostil porque están lejos, están hacinados allá en ese lugar con problemas también grandísimos de agua, como lo tuvo, como lo está teniendo la ciudad de igual modo, con una beca ruinosa, en fin.
La situación es compleja, Henry. Salió rápidamente un funcionario de Alma Mater en Camagüey diciendo que en efecto que hubo esta situación porque el escenario energético del país es complejo, pero que se habló con los estudiantes y se terminó el incidente de una manera civilizada. Esto no es lo que muestran los audios. Los estudiantes estaban bien molestos.
Sí, no, al final creo que ellos tratan de dar al país normalidad. La realidad es que les llegó el agua y la corriente, como le llegó al resto de la ciudad, por lo menos la electricidad, que llegó también sobre las 7, 6:30, 8 de la noche a todos en la ciudad. La realidad es que, bueno, hay que ver ahora, por ejemplo, ya en la ciudad tenemos apagón, hay que ver si la universidad tiene apagón, hay que ver el nivel de molestia que tienen los muchachos. Ahora lo más preocupante quizás para estos muchachos es la respuesta represiva que debe estar ya en movimiento, y que bueno, anoche vimos agentes de la policía y de la seguridad ya en la universidad. Efectivos. Desde la misma 10 de la noche aproximadamente están circulando algunas imágenes en que ya se veían los agentes, y bueno, los reportes de los muchachos y policía, y también la policía. Sí.
Henry, Henry, el gobierno, ¿tú crees que tiene un plan para evitar lo que pasó el 11J del año pasado? ¿Tú crees que en esta oportunidad, si hay protestas, la represión será mayor?
Sí, desde luego creo que tiene un plan más preventivo, de actuar más rápido. Creo que todo el mundo ha aprendido algo del 11 de julio pasado, y el régimen ha sido uno de los que más ha aprendido a que estas cosas no deben darse. Sin embargo, hay que notar que la huelga de la protesta universitaria duró desde la caída del sol hasta que ya era oscuro. Así que bueno, definitivamente su capacidad de respuesta todavía no está a tono con lo increíblemente inesperadas que pueden ser las protestas, porque no la esperábamos en la universidad realmente.
Gracias, Henry. Ahora establecemos la comunicación en Santi Espíritu con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Se lanzaron los estudiantes de la Universidad de Camagüey, ya está en redes, lo confirmó la propia revista Alma Mater. Congas pidiendo que pusieran la electricidad. Oye, congas que pusieran la electricidad del agua. Finalmente el gobierno accedió. Ya hay presencia de la seguridad del Estado de la Universidad de Camagüey ante las protestas por la situación económica y los apagones. En Santi Espíritu, tu territorio, que es lo que queremos conocer, una enfermera del hospital provincial del que tú has hablado muchas veces acudió a las redes sociales. No hay audio, pero puso una información de que el lunes llegó una emergencia debido a muerte al hospital y el mismo se encontraba oscura. Y los médicos tuvieron que usar linternas de sus teléfonos para atender al paciente que lamentablemente falleció. Adriano, ¿cuál es la situación en Santo Espíritu con el malestar? ¿También hay malestar en Santo Espíritu? ¿Se han dado algunas manifestaciones? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, mira, Tomás, es bien crítico a la situación que está enfrentando la población espirituana y cubana en general. Tuvimos otro apagón en la provincia de Santi Espíritu, fue eminentemente general, de 6 horas, la madrugada, y bueno, y se oían en horas también, en horas de tarde, en horas de la madrugada, se oían las voces de hasta cuándo, Díaz-Canel. Ya se están viendo las protestas más continuas que pueden llevar a otro o un superior 11 de julio. Y entonces, bueno, realmente lo que se está viendo es que es insostenible la situación que está enfrentando, el sacrificio de una población que, bueno, que tiene una está siendo torturada por el régimen totalitario y no se le ve ningún tipo de salida. Como tú decías, el hospital clínico quirúrgico está en una situación bien difícil. Realmente están habiendo apagones porque ellos prescinden de una generación eléctrica alternativa de plantas y demás, y no tienen petróleo. Están viendo cosas, no hay en estos momentos en el hospital clínico y provincial Camilo Cienfuegos de la provincia de Santi Espíritu, no hay agua. Imagínense el agua, que es tan importante para lo que es de todo lo que es el trabajo que se hace ahí humano. Y bueno, y realmente hoy ya muchas madres espirituanas no llevaron sus hijos a la escuela. Imagínate que los centros educacionales internos o semi internos no están dando alimento porque no tienen como no hay fluido eléctrico, muchas son cocinas eléctricas, y además no hay alimento porque están paradas en estos momentos en Santi Espíritu el combinado lácteo, que de hecho te puedo decir fuentes de allí que se perdieron 35.000 litros de leche debido a todo eso, que no tienen las carderas, lo que es el petróleo, y también los cárnicos están todos parados, aunque hay poca matanza, porque no hay mucha vaca ya, no tienen tampoco ni equino, entonces realmente están parados también los cárnicos, que allá nos hacen los picadillos. Es una situación, las panaderías en estos momentos, la panadería esta sur, realmente hoy también, en general también nos está ofertando el pan porque no hubo en toda la madrugada, ellos se levantan en la madrugada los panaderos, a la madrugada, y bueno, es una situación nunca vista en la historia de Cuba. Quiere decir que en cualquier momento en cualquier momento va a haber un explote social superior al 11J y bueno, que le devolverá la prosperidad y la libertad al pueblo cubano.
Gracias, Adriano. Establecemos el contacto ahora en la ciudad de Holguín con el activista de derechos humanos, Ramón Zamora. Se tiraron anoche los estudiantes universitarios en la Universidad de Camagüey pidiendo que se acabaran los apagones, que pusieran la luz y el agua. Tuvieron que ponerlo la corriente. En Santi Espíritus, una enfermera acudió a redes sociales diciendo que había muerto un paciente el lunes en la noche en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos porque no había electricidad en el salón de operación y murió el paciente. Me están llegando rumores, y por eso necesito su confirmación, que ha habido algunas situaciones también en Holguín, en la Universidad de Ciencias Informáticas. Doctor, ¿qué sabe usted? ¿Se ha incrementado el malestar? ¿Hay especie de algunos toques de cazuela, protestas o algo por el incremento de las penurias y los apagones en Holguín?
Bueno, la situación que estamos viviendo ahora acá es bastante lamentable. Los apagones ya son constantes, ya prácticamente son pequeños alumbrones, porque el tiempo que nos están dejando sin fluido eléctrico es demasiado extendido. Y esto está generando un descontento popular tan grande que evidentemente a la corta va a producirse estallidos, pequeños estallidos, y bueno, evidentemente esto se extenderá por todo el país, será tan grande como el mismo 11 de julio. Y sí, en muchos lugares, incluso la manifestación de muchos trabajadores sobre estos cortes eléctricos que los están afectando de mal manera, pues va a ir generando, no solamente acá en Holguín, ni en Camagüey, sino que esto se va a ir generalizando de una manera terrible, porque el sistema no se está ocupando debidamente de atender las necesidades del pueblo, y los cortes molestos estos que realmente están irritando a toda la población, pues evidentemente la corta o la larga va a tener consecuencias en todas las provincias del país.
Se está hablando que ya, por ejemplo, en los barrios, cuando están los apagones, ya hay manifestaciones, se habla de que hay toques de cazuelas. ¿Es verdad esto?
Sí, cómo no. Ya las molestias son tan grandes que ya es intolerable. Esto no se puede soportar. Primeramente porque acá los mosquitos están de una manera, vaya, es terrible la cantidad de mosquitos que hay, y los calores acá en Cuba se han intensificado de una manera terrible. Y es insoportable las calores, los mosquitos y la dificultad es esta para cocinar, y entre un grupo de eventos que se necesita el fluido eléctrico, y son tanto los cortes y tan seguidos, incluso hay lugares donde se van 3-4 veces la corriente, y entonces esto ya evidentemente tiene que crear un descontento que bueno, beneficioso para los que buscamos la libertad, pero bueno, de verdad que es algo aberrante lo que está haciendo el sistema con la población cubana con el fluido eléctrico.
Gracias, Ramón. Nos vamos a Bayamo, Granma, y tenemos el contacto con el agricultor Emiliano González. Bueno, Emiliano, anoche se lanzaron los estudiantes de la Universidad de Camagüey a la calle ahí en la universidad a protestar por la falta de electricidad, y hicieron una conga: pongan la electricidad y el agua. El gobierno tuvo que ponerla. En Santi Espíritu, una enfermera acudió a las redes sociales a decir que había muerto un paciente en el hospital provincial porque llegó y no había electricidad y tuvieron que tratar de operarlo con la electricidad, con la linterna de los celulares, y el paciente murió. Tengo rumores que me están llegando que ha habido toques de cazuela en Manzanillo, en Bayamo. ¿Qué ha oído usted al respecto? ¿Hay malestar? ¿Se incrementa el malestar con el tema de los apagones y la situación económica del país?
Sí, mira, eso se vio venir a partir del 11J. Se han incrementado muchos focos de discrepancia por la situación económica y social en diferentes partes del país. Y esto se está incrementando en los últimos días con la secuencia de apagones consecutivos, en los cuales, por ejemplo, ayer en la provincia de Granma, a la zona rural donde vivo, quitaron la corriente a las 5:30 de la mañana y la pusieron a las 9 de la noche. Significa que las personas no pueden alimentar los alimentos, no pueden, lo poco que tienen en los refrigeradores se le echa a perder por la falta de electricidad. Eso trae un descontento muy grande y se están incrementando más los conflictos sociales por estos problemas de la electricidad y del desabastecimiento.
¿Ha habido toques de cazuela ahí en Granma?
Sí, ha habido situaciones, la gente se ha manifestado en la calle, la gente ha protestado, la gente ha gritado de noche en la oscuridad para no ser identificado, consignas en contra del gobierno, y están exigiendo, muchos están exigiendo que le den los servicios que necesita el pueblo, y otros también han pedido libertad, que es lo que más necesitamos.
Increíble, y han tocado cazuelas escondidos, Emiliano, ¿eh?
Sí, claro, hay que evitar, la gente está utilizando esos tipos de métodos más sofisticados, no dando la cara porque sabe que el gobierno se ensaña con las personas que reclaman y los años de prisión son completamente desproporcionados.
Gracias, Emiliano. Vamos a Pinar del Río, tenemos la comunicación con el activista José Rolando Cázares. Anoche a las 7 de la noche se tiraron los estudiantes de la Universidad de Camagüey para la calle. Ya el propio, la revista Alma Mater lo reafirmó pidiendo que pusieran la luz y el agua, una conga ahí en la universidad tremenda, tenemos el audio y el gobierno tuvo que aceptar. En Santi Espíritus una enfermera puso las quejas de que se había muerto un paciente por falta de asistencia médica en el hospital provincial Camilo Cienfuegos, Santi Espíritus. El escenario se repite. Nos están llegando informaciones que en Pinar del Río, por los apagones y la situación que hay, ha habido toques de cazuela en la oscuridad. ¿Es verdad esto? ¿Ha habido molestias, sí, y protestas, sí, en Pinar del Río? Cuéntame.
Sí, sí, mira. Incluso hay el activista Julio César Góngora. Él ha creado, uno de los que dio la idea de también que se hicieran los cacerolazos, porque se ha extendido, vaya, los cortes de electricidad a más de incluso de 9 y hasta 8 horas, 9 y 8 horas. E incluso se está especulando que puede ser hasta 10. Hay niños, mis niños hoy no fueron a la escuela. Primeramente, mis niños hoy no fueron a la escuela. Producto del corte de electricidad, que fue desde la noche y en la madrugada completa sin electricidad.
Y la gente en medio de la oscuridad tocando cazuela.
Sí, en el medio de la oscuridad, y ya el descontento es total. Donde quiera que tú oigas, veo a las personas gritando ya, coño, esto es imposible. La gente con los niños vienen de la escuela y no puede buscar almuerzo, porque imagínate, también en la tarde quitan la corriente, y en la noche, que es más importante con las calores que están haciendo, también.
¿Dónde va a dar esta situación? Porque el gobierno va a reprimir esto en algún momento.
Sí, en cualquier momento. Incluso han tomado medidas de que los teléfonos del gobierno y del puesto de mando de la Unión Eléctrica Nacional están desconectados. Muchas personas han llamado y la misma respuesta, desconectado.
Es por el nivel de queja de la gente llamando.
Ya, exactamente. El nivel de queja de la gente llamando.
Oye, gracias, José Rolando. Un saludo, hermano. Ahora, desde San Antonio de los Baños, tenemos el contacto con el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Ayer se lanzaron por la noche los estudiantes de la Universidad de Camagüey a protestar, pidiendo que pusieran la electricidad y el agua en la Universidad de Camagüey. En Santi Espíritus, una enfermera acudió a redes sociales para denunciar que se había muerto un paciente por los largos apagones, no hay electricidad en el hospital y se murió en la operación, tratando de salvarle la vida con una linterna. El escenario es repetitivo en otras partes del país. Esto está ocurriendo también en San Antonio de los Baños, que fue el bastión de las protestas del 11J. ¿Hay malestar, hay toques de cazuela, hay cuestionamiento ya de las personas con la situación de los apagones, la falta de alimentación, lo que está pasando en el país en San Antonio?
No, Tomás, anoche yo pude salir muy poco, ¿no? Pero en cuanto empezaron los apagones anoche otra vez, ya en la calle hubieron gente gritando, Díaz-Canel chingado, Díaz-Canel tu madre. Eso ya se está oyendo por los lugares ya. Aparecen muchos carteles aquí en el pueblo. Aquí a 2 cuadras de mi casa hay un kiosco de una shopping, y antenoche le cayeron a piedra. De hecho, ahora ya yo tengo policía permanente, tanto por la noche vienen para ir para la esquina, un patrullero, todas antenoche estuvieron por aquí, por frente a mi casa, dando paseos para arriba y para abajo, y así se mantienen ellos ya, porque ya están viendo reacción del pueblo. Ya te digo, han subido una pila de carteles y hay personas gritando en las calles ya. Esto en cualquier momento vuelve a reventar.
Gracias, Alfaro. Y finalizamos en Santa Clara con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Anoche, me imagino ya tú, que siempre estás en redes sociales, anoche se lanzaron a las 7 de la noche los estudiantes de la Universidad de Camagüey con una conga pidiendo que le pusieran el agua y la electricidad y confirmado ya incluso por la revista Alma Mater, tuvieron que ponérsela. En Santi Espíritu, tu vecina provincia, tienes que haberlo visto también, una enfermera el lunes puso en redes sociales que había muerto un paciente intentando salvarle la vida en el quirófano porque no había electricidad. El escenario es repetitivo en varias partes del país, esto por el malestar que hay con los apagones, la falta de alimentos, la falta de apoyo. Los otros días tú me hablabas de la vandalización de una tienda en Santa Clara. Lo que quiero preguntarte, Guillermo, si tú tienes alguna evidencia de que en Santa Clara hay algunas manifestaciones, al menos de protestas durante los apagones, cacerolazos, protestas. La pregunta es la siguiente, ¿se incrementa el malestar de la población por la situación del país?
Mira, Tomás, un saludo a la audiencia de Martí. Evidentemente, no es solo un malestar, no solo hay protesta. Evidentemente, de un momento a otro va a haber un estallido social. Yo creo que no llegamos al 11 de julio. Y así mismo se discutió con la propia seguridad del Estado. Porque es una realidad. Es una realidad y ellos lo saben. Ellos están tan conscientes y tan temerosos. Lo que pasó en Camagüey ayer, lo que está pasando en Santi Espíritu, lo que pasa en Santa Clara. Mira, por ejemplo, aquí el reparto Virginia, el reparto Dos Barganes, no, eso está al estallar, mi hermano. Esas personas llevan una semana prácticamente sin corriente esos dos barrios de Santa Clara. Porque luego se la ponen un raso y se la vuelven a quitar. Si tú vas a los centros de internautas que publican sobre los apagones, verás cuántos reportes del reparto Virginia, del reparto Dos Barganes y el Condado Sur, que también lo están llevando muy tenso.
El ambiente está caliente y por la población, Guillermo.
No, el ambiente está caliente, pero yo creo que como conozco Santa Clara, como soy nativo de aquí, como sé cómo son los santaclareños cuando explotan, no va a ser como Camagüey ni como Santo Espíritu, porque es lo que está en el acto popular, que cuando salgan para atrás no miran, no van a cometer el error del 11 de julio.
Guillermo,
y es lo que están diciendo.
En medio de este escenario, anoche, Miguel Díaz-Canel pues fue a la televisión nacional nuevamente, hubo una reunión con las máximas instancias del país, y Miguel Díaz-Canel reconoció que aún en la peor situación que se encuentra en mucho tiempo el país, ellos consideran que van a vencer. ¿Tiene capacidad Díaz-Canel para sacar al país de esta crisis?
No, Díaz-Canel tiene capacidad para asesinar al pueblo. Ya lo demostró el 11 de julio pasado. Pero para sacar al país, imagínate tú que desde que comenzó, en el 1 de mayo se le cayó un avión, en el 2 de mayo hubo un diluvio, en el 3 de mayo, mira todo lo que ha sucedido ahora, el Hotel Saratoga. Entonces, lo único que ha demostrado, tanto Miguel Díaz-Canel, como Marrero Cruz, como Esteban Lasso, como toda esa cúpula que lo rodea, es que son unos incapaces, que lo único que han hecho es comer, fiestar y robar, que en nada les ha interesado el pueblo, que tiene un pueblo viviendo sumiso en la máxima miseria posible. Entonces, Tomás, él podrá decir que van a estar usando las armas, pues tendrá que matar a todos los cubanos, porque él no es nadie, no es nadie, y ya lo demostró.
Las gracias al periodista Guillermo del Sol desde Santa Clara, Cuba. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 15 de junio aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí, con toda la información sin censura al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Mis amigos de Radio Martí, yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover